Ahí estamos. Bien. Una de las temáticas que resonaba mucho el último tiempo, en función de lo que comparten los seguidores en redes sociales, es este tema de no sentirse lo suficientemente listos para aquellos sueños que tienen en su vida, no sentir que están a la altura de alcanzar lo que desean, como que el miedo es el protagonista de la vida. ¿Cómo se sale de ahí y se lo transforma en poder, en confianza? ¿Cómo se sale del miedo, que es algo que nos domina a todos en algún momento, ¿no?
Lo primero es entender que el miedo genera una adicción. O sea, ya no es una teoría, ahora está comprobado científicamente que al descargar tanta adrenalina, tanto descarga hormonal en nuestro cuerpo, lo que hace es crear una adicción tan fuerte como cualquier otra adicción. Entonces, la gente que tiene todo el tiempo un pensamiento de no soy suficiente, de no voy a poder con esto, está haciendo una descarga hormonal en su cuerpo, en su cerebro, que luego se genera un patrón biológico que a la vez desencadena un comportamiento emocional y mental que se vuelve como una rueda de un hámster, donde mientras más miedo tengo, más adicto soy y más conectado a la incapacidad de hacer las cosas posible estoy.
O sea, como que nos engolosinamos con el miedo, como que se vuelve una pasión el miedo. Podríamos hasta hacerle un club de fans.
En muchos casos se vuelve hasta una justificación para no hacer, para no tomar decisiones, para no responder, para no actuar, para no ejercer toda mi voluntad, todo mi poder y todo lo que vine a hacer. Y en realidad somos mucho más poderosos que todos esos miedos, pero no estamos dispuestos a dar ese primer paso.
¿Y cómo se podría salir de esa dinámica que se genera y más aún lo difícil que debe ser cuando uno le tiene cierto cariño ya a ese miedo?
Sí, nos enamoramos de nuestros miedos porque, como dije, justifican muchas de nuestras faltas de acción o de nuestras faltas de compromiso, de nuestras faltas de liderazgo, de nuestra propia vida. ¿Cómo se puede salir? Para mí el camino ha sido la cábala, el autoconocimiento que ofrece la cábala para ir como, este es el miedo matriz, digamos, y cuáles son los submiedos que emanan de esa matriz e ir como trabajándolo uno por uno. Por ejemplo, mi principal miedo cuando yo empecé en el estudio de la cábala era no sentirme querida, no sentirme vista, a no sentirme amada, cuidada. Y eso hacía que yo desencadenen una enfermedad en el asma. Y poco a poco, al darme cuenta de que yo no necesitaba enfermar para poder sentirme amada y cuidada, entonces ese miedo va desapareciendo. Pero todo empieza por el primer paso, que es la conciencia, ser conciencia de las cosas.
O sea que si yo ya soy consciente de que el miedo domina mi vida y que estoy súper enamorada de ser así, ya puedo hacerlo distinto.
Es que estás consciente de que el miedo está habitándote en todos tus aspectos, puede ser en relaciones de pareja, en dinero, en salud, porque el miedo va permeando todo el árbol de la vida de un ser humano, ¿sí? Ya el hecho de que tú tengas conciencia es el primer paso. El siguiente paso es, voy a deshacerme del miedo, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Lo que sí va a ocurrir es que tú puedas decir, ok, este es el miedo que más obstaculiza mi vida, el que más insatisfacción me trae y empezar a trabajar en ese.
Bien, o sea, pequeños pasos, porque si no vamos de 0 a 100.
Siempre pequeños pasos porque es lo único que es sostenible en el tiempo. Cuando mis estudiantes me dicen, ah, pero quiero saber, pero quiero entender, les digo, a ver, pausa un momento. Uno de los aprendizajes más importantes de todo ser humano es aprender a atravesar el proceso. Si no sabes atravesar el proceso y quieres quemar etapas, son pasos agigantados que producen tropiezos y el miedo es una fuerza enorme con la cual tenemos que enfrentarnos de una manera bastante inteligente, ir como por los lados, viendo pasito a pasito cómo vamos envolviéndolo, entendiéndolo y desenmascarándolo, ¿no?
Pero al mismo tiempo me puede ganar la ansiedad por ver hacia dónde me conduce el proceso. Es como que uno dice, bueno, voy a poner fichas acá, pero porque no estoy conforme con mi vida, pero tampoco sé a dónde estoy yendo. Entonces, al no saber hacia dónde voy, me gana la ansiedad y es como que también puedo abandonar antes de tiempo, ¿no?
Por supuesto, la ansiedad es uno de los obstáculos que tenemos que vencer todos nosotros en todos los frentes de nuestra vida, porque la ansiedad permea igual que el miedo muchas áreas de nuestra vida. Pero lo que tenemos que hacer es sencillamente lo que yo les explico a mis estudiantes, es ir del árbol al bosque y del bosque al árbol en simultáneo. Es decir, fijarme en lo que tengo que hacer ahora, trabajar en lo que tengo que hacer hoy sin perder de vista el objetivo que es mi transformación completa, mi eliminación de los miedos que vine a eliminar en esta vida, porque no todos se van a eliminar en una sola vida. Hay miedos que se trabajan en muchas vidas.
Bien, ¿y qué onda con las excusas de la mente? Porque hace poco hablaba con una persona que me decía, como, bueno, esto es lo que yo elegí, estaba en pareja hace muchos años y esa pareja supuestamente le había hecho como promesas al conocerse. Y esta persona decía como, bueno, no se cumplieron ninguna de esas promesas, no estoy contenta con este vínculo, pero aún así lo mantengo porque es lo que yo elegí. Y uno a veces no es consciente de que puede elegir distinto, pero como te decía antes, ¿no? A veces lo conocido se vuelve tan conocido que lo desconocido da miedo.
Claro, muchos de nosotros vivimos vidas insatisfactorias, llenas de dolor, de angustia, de desesperación, de todo tipo, de toda la incomodidad que te puedas imaginar por el simple hecho del miedo a lo desconocido. Y no entendemos que en el miedo a lo desconocido es donde está el potencial de expansión de nuestra vida. Vamos a un ejemplo práctico. Si yo estoy encerrado en una caja y esa caja me hace sentir cómodo, tranquilo, calientito, abrigadito, ¿qué posibilidad tengo yo de salir de ahí? Entonces, ¿qué hace la vida? Empieza a generar incomodidad para impulsarte a salir de ahí. Sin embargo, hay personas que dicen, no, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y bueno, ese es el resultado de sus vidas.
Sí, es muy llamativo porque a veces hablas con personas que arrancan como muy, muy firmes en que no están conformes con su vida y todo, pero después es como que empiezan a encontrar las excusas. Es muy interesante el proceso de una conversación, ¿no? Como que arrancan con que no están conformes con su vida, después vienen las excusas que justifican que está bien que no estén conformes y que no hay solución posible. Pero si le das un tiempo más a la conversación, después la persona te manifiesta que en realidad como que quiere cambiar eso, o sea, como que no te dura tanto tiempo la excusa, porque no podés sostener tanta incomodidad con una excusa. Llega un momento que las excusas te quedan muy chicas.
La excusa o las excusas son las hijas favoritas del miedo, digo yo, porque todo el mundo encuentra buenas excusas cuando en el fondo lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de decidir, miedo de elegir, miedo de avanzar, miedo de dejar ir, miedo de soltar una relación, miedo de empezar algo. Es miedo en el fondo. Entonces, todo el mundo tiene buenas excusas para no hacer aquello que le genera miedo. Todo el mundo.
Miedo a sentirse bien también.
Miedo a sentirse bien y dejar de despertar pena, porque acuérdate que en el mundo en el que vivimos actualmente, mucho más vende la imagen del pobrecito yo que la de la mujer empoderada o la de hombre empoderado. Vende mucho más la lástima y la victimización que el yo soy una persona poderosa, independientemente de si soy hombre o mujer o cualquier género, no importa. Yo soy una persona poderosa y voy a salir adelante con mi vida porque me voy a hacer cargo. Mucho más vende el papel de pobrecito yo.
Hace poco una persona me decía, tenés una voz que es como un cascabel. Y fue raro, porque era una persona con la que yo solía tener diálogos más desde la víctima, digamos. Y fue como, qué incómodo que la persona a la que siempre le llamabas la atención te debe haber pasado a vos cuando tenías el asma, cuando dejaste de tenerlo, como que también es empezar a tener relaciones desde un lugar diferente al que lo tenías. Empezar a hablar de otras cosas, empezar a también personas que desaparecen, ¿no? De tu círculo íntimo, porque tal vez no se quieren vincular con una Patri que no tiene asma, y no porque sean malas o buenas, sino porque también las refleja a ellos que ellos están en otro nivel, digamos, como
Completamente.
que...
Cuando uno saca el miedo de la ecuación en una relación de pareja, de padres, de hermanos, de socios, de etcétera, cambia absolutamente toda la dinámica y de hecho la persona que deja de tener miedo descoloca a los demás que están dentro de esta relación porque ya no saben o no entienden cómo relacionarse. Entonces, dejar ir el miedo implica también tomar la responsabilidad de una nueva forma de interactuar conmigo mismo y con el entorno.
Sí, pasa mucho, tal vez acá en Argentina se percibe con la situación económica o con, sí, con la falta de trabajo para algunos y refuerzan una y otra vez esa situación, ¿no? Que no quiere decir que no esté, pero a veces es como que mucha gente quiere tener esa conversación constante. Es como que te juntás con una amiga a tomar un mate o un café y tendrías que hablar toda la hora de eso, de lo mal que estamos. Y en algún punto yo siento que eso te inhabilita a crear una realidad diferente, ¿no? No hay espacio para otra realidad posible.
Sin ninguna duda, cuando nosotros vamos hablando de los miedos que tenemos, el miedo a la escasez económica, en este caso a las dificultades económicas, como mencionas, o a las dificultades o a la adversidad política o del entorno en el que me desenvuelvo, estamos poniendo ladrillos para solidificar, para engrosar la pared y el obstáculo que representan en nuestra vida nuestros miedos. Entonces es muy importante hacer el proceso inverso, que no quiere decir negar la realidad. No quiere decir ponerme una venda y dejar de ver lo que está pasando, pero quiere decir a qué le doy energía. ¿Con qué me quiero conectar? ¿Qué es lo que yo quiero reforzar en mi vida? ¿Quiero reforzar los patrones de miedo o quiero reforzar los patrones de empoderamiento y capacidad de salir adelante? ¿Qué quiero?
A veces es llamativo lo que nos contamos, ¿no? Porque podemos decir, yo lo que quiero es tranquilidad y después te terminas quedando con tu celular 2 horas scrolleando Instagram, TikTok y te dijiste que querías tranquilidad, pero no es que te acostaste a leer un libro. Es como que también cómo creamos eso que queremos crear, ¿no? Que nadie nos enseña, porque tal vez la mente te tira, necesito descansar y terminás viendo una película en Netflix que fomenta mucho más ese miedo que ya tenés latente.
Sí, aparte de las palabras, algo que construye mucho nuestra vida son los hábitos que tenemos. De tal manera que si yo tengo un hábito que yo sé que refuerza mi miedo, que yo sé que refuerza mi estado de victimización, donde pobrecito yo tengo miedo, estoy asustado porque soy incapaz de, claramente si yo sigo actuando de esa manera, lo que estoy haciendo es haciendo el obstáculo más grande. No hay una forma de transformar el miedo o de dejar ir el miedo siguiendo los mismos patrones o los mismos hábitos de comportamiento que lo construyeron. Einstein decía, no podemos salir del problema actuando de la misma manera, parafraseándolo, no exactamente.
¿Pero vos crees que el hombre realmente es lo suficientemente fuerte de ir en contra de esos patrones? Una vez recuerdo que, off the record, fuera de esta grabación, vos me decías que si estás frente a un paquete de galletitas, vos sos mucho más fuerte que el paquete de galletitas, que vos podés elegir comer una y dejar el paquete. Pero realmente hay mucha gente que no puede, que tiene el paquete de galletitas y se come 6 galletitas o todo el paquete. ¿Vos crees que todos realmente contamos con el mismo talento, la misma habilidad de estar frente a ese paquete y comer una?
Yo creo que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades o las mismas habilidades dependiendo de en dónde ponemos el foco. Si yo digo que tengo el foco en la perseverancia, claramente esa habilidad va a ir como catapultándose en mi vida, como reforzándose en mi vida. No quiere decir que todos estemos preparados para enfrentar solos nuestros miedos o para trascender solos nuestros miedos, pero en este tiempo en el cual tenemos tanta información, tantas herramientas, tantos libros, tantas terapias, tantas cosas que nos dan soporte, realmente quien quiere quedarse en el miedo, eventualmente podríamos estar hablando de una decisión de quedarse ahí.
Bien, o sea que si vos considerás que en este momento estás teniendo un problema de, no sé, de falta de conocimiento sobre finanzas y negocios, de falta de conocimiento sobre bienestar integral, de lo que sea que te esté trabando, vos podés salir de ahí. Es una decisión poder salir de ahí.
100%, es una decisión porque ya ni siquiera es un límite el costo económico, porque ahora hay tanta información liberada, tantos libros gratuitos, tantos audiolibros gratuitos, que ya el que se quiere quedar amargado, triste, solo, deprimido, etcétera, en gran parte es porque es más fácil seguir siendo esa persona que fui en lugar de ser una nueva persona donde tengo que hacerme cargo de mi vida, porque a la final, uno de los mayores miedos que tenemos todos los seres humanos es tener que hacernos cargo de nuestra propia vida.
Tal cual. Es como que es contradictorio porque anhelamos una libertad y cuando la tenemos no sabemos qué hacer con esa libertad. Y hay un periodo de transición, ¿no? De ver qué hacemos con eso.
La inmensa mayoría que yo veo de la gente joven, de la generación Z, incluso de los propios millennials, una de las cosas que más les cuesta es tomar la decisión de que son 100% responsables de la calidad de vida que tienen. Y muchos de ellos, yo ya no soy de esa generación, pero tengo hijos de esas generaciones, lo que veo es una responsabilidad en mis maestros, en mis compañeros de colegio, en mis compañeros de universidad, de trabajo, en mis padres, más, sin embargo, ese ponerse en el lugar al 100% de esto es mi responsabilidad es lo que más les aterra. Pero les quiero decir que mientras no tomen el 100% de responsabilidad, no van a poder tomar el 100% de satisfacción tampoco.
Y además sucede realmente, cuando vos te comprometés al 100% con algo, la energía se empieza a mover, es inevitable. Que cuando
Sí.
estás poniendo la energía a medias, obviamente es como que te estás autoconduciendo a que los resultados sean escasos. Pero si vos pones tu 100%, los resultados realmente fluyen.
Pero fíjate que es tan importante la actitud interior que uno tenga, o sea, su comportamiento interior, no solamente las acciones en el plano terrenal, sino su comportamiento interior frente a lo que hacemos y a los resultados que tenemos en la vida, que hay estudios científicos ahora, para quienes no conocen, vean a Joe Dispenza, donde se ve que personas que hacen ejercicio todos los días, en estudios científicos, Los que hacen ejercicio todos los días tienen un resultado en su métrica muscular. Los que hacen ejercicio todos los días y piensan además que tienen la fuerza para hacerlo, tienen un resultado diferente. Y los que no hacen nada de ejercicio físico, pero piensan en que está creciendo su músculo empieza a crecer aún sin moverse.
Me interesa esto que traes. Ayer escuchaba justo una entrevista en donde le preguntaban a una persona que corre todos los días cómo hace para obtener esa motivación para correr todos los días. Y ella decía que casi nunca siente la motivación de correr todos los días, pero simplemente va y lo hace y la motivación lo encuentra trabajando, ¿no? Como esa famosa frase. Entonces, tendríamos que, uno, por ejemplo, diría, bueno, pero si yo me pongo a hacer ese hábito de correr todos los días, cuando esté corriendo seguro me voy a preguntar, ¿para qué estoy haciendo esto? Si realmente no tengo ganas. Y toda esa conversación previa que uno tiene, después cuando uno está corriendo no sucede. Como que nunca me pasó de estar, por ejemplo, haciendo ejercicio y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no? Porque ya estás conectada con otra, como con otra antena, ya estás disfrutando de esa actividad, ya estás liberando endorfinas. Entonces, ¿cómo vivís vos desde tu lugar? Esto de sostener hábitos simplemente por el hecho de sostenerlos, como no te los cuestionás tanto.
Bueno, la cábala enseña que la energía a este plano terrenal baja en cuatro partes, en cuatro fases. Entonces, la cuarta fase es donde yo ya no tengo el entusiasmo por la vida, donde yo ya no tengo el entusiasmo por hacer ejercicio, por estudiar cábala, por mi relación de pareja, por mi emprendimiento. Ya no siento el entusiasmo. Y la cábala también enseña que en ese momento es cuando realmente empiezas tú a generar tu propia luz, cuando te levantas y lo haces, aun cuando no tengas ganas. Entonces, no solamente se trata de la capacidad de sostener los hábitos, sino de qué es lo que me conviene. Cuando tú actúas con una codicia espiritual, que es lo que explicamos en Cábala, de esto me conviene a mí, porque me hace fuerte, porque me recuerda el poder de mi voluntad, porque cuando salgo a correr, no es que salgo a correr, es que estoy diciéndome a mí misma, yo gobierno y no gobierna mi mente. Entonces son una serie de cosas que se van construyendo a través de cuando no tengo ganas, lo hago, porque el entusiasmo es muy voluble. La disciplina es algo que está activo dentro del ser humano en el árbol de la vida.
O sea, no es tanto lo que quiero, sino lo que me conviene.
Lo que te conviene es que no hay nada más que la conveniencia espiritual. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿pero cómo lo haces? Porque me conviene. O sea, porque no me conviene tener mi corazón dañado, con rencor, con resentimiento, con frustración. Porque no me conviene quedarme en el lugar de pobrecito yo. Porque no me conviene tener miedo. No me conviene. Es un tema de conveniencia espiritual. Entonces, cuando tú entiendes y apelas a esta parte del ego, que es esta parte positiva del ego, donde no te conviene, ¿ok? Entonces, el ego empieza a actuar de una manera en la cual te lleva a desarrollar mucho más por encima de tus miedos, a desarrollar tu vida y a revelar tu potencial. No te conviene tener miedo, no te conviene no tener disciplina, no te conviene.
¿Y cuál es, digamos, veo que el límite puede ser muy finito entre admitir que no me conviene y ser una negadora de la realidad? También hace poco hablaba con una mujer que me decía que no tiene vínculo con sus hijas porque se dio cuenta de que ella siempre les dio y que sus hijas nunca le dieron nada. Entonces estaba, todo su discurso iba en función de todos me necesitan, yo le doy a todos, pero nadie me da a mí. Nunca nadie está a la altura de satisfacer mis necesidades. Entonces yo pienso, ¿no? Ella podría decir, che, la verdad, al menos así se ve desde afuera, no me conviene estar en ese lugar de creerme dadora para todos, pero de no recibir nada, porque en realidad es un lugar muy injusto, ¿no? Seguramente todos le estén dando, pero no a la altura de sus expectativas. Pero aún así, tampoco sería como correcto que ya deje a un lado eso que está sintiendo. Entonces, ¿cómo se abraza el no me conviene y el me escucho? Porque tampoco se trata de ser un negador de lo que me pasa.
No me conviene y me escucho. Me parece que son dos contrapuestos más que dos cosas que se relacionan. No entiendo bien. ¿Podemos
O
repetir?
sea, como por ejemplo, no sé, un día te levantás y no querés ir a correr y vos decís, me conviene ir a correr.
Ajá.
Pero no estás escuchando que en realidad no tenés ganas de ir a correr. Como que no sería negar lo que te pasa, ese modo de vivir, de me conviene, no me conviene.
Bueno, ¿cómo poner la conveniencia como un arma de trabajo, como una herramienta de trabajo?
Claro.
Sencillamente porque lo que te conviene y lo que sientes y lo que te gusta, tienes que entender que lo que te conviene es lo que te hace bien. Y lo que te gusta y lo que sientes en ese momento es efímero. Lo que te conviene es duradero, va a traerte bendiciones en largo plazo. Lo que sientes en ese momento, si tienes ganas o no, es transitorio. a menos que sale ya como un sentimiento, pero si es una emoción de desgano y tú vas por encima de la emoción de desgano, sobrepasándola o de falta de entusiasmo, sobrepasándola, entonces tú te das cuenta del poder que tienes y te haces cada vez más fuerte.
O sea que se trata de hacernos cada vez más fuertes.
Se trata de hacernos cada vez más fuertes, no en el sentido de resistir las emociones y no tener tristeza, no, sino de que espiritualmente yo conduzco mi vida por encima de lo que dice mi mente, por encima de mis emociones que quieren gobernarme, por encima incluso de lo que dice mi cuerpo. Entonces, cuando tú, con tu conciencia espiritual, aprendes a canalizar la fuerza mental organizadamente con la emoción y con el cuerpo, entonces eres una persona espiritualmente fuerte, que tiene la capacidad de atravesar todos los miedos que se pongan adelante y que tiene la capacidad de inspirar a otros sobre todo.
Y en el próximo módulo tengo entendido que ya se trabajaron los conflictos familiares, la relación con la prosperidad.
Sí.
¿Qué es lo que se viene en cuanto a los cursos de los jueves, los encuentros de los jueves?
Bueno, en la clase de los jueves vamos a empezar a estudiar cómo transformar los miedos en potencias. Y aquí ha sido como un pequeño abrebocas de lo que son los miedos y de cómo realmente trabajarlos desde adentro. Pero vamos a tener una parte 2 seguramente para quienes nos escuchan. Y es un módulo en el cual, con herramientas prácticas, claras, concretas, específicas y con mucha cabalá, vamos a poder entender cómo los miedos son realmente luz encapsulada, bendiciones encapsuladas, que dentro de los miedos están muchas de las cosas que queremos recibir en nuestra vida y que no hemos sabido materializarlas.
Muchas veces pasa que uno tiene tanto miedo de que algo suceda que uno mismo va restándole entidad a eso que desea. ¿Viste? Es como que vos decís, bueno, mi mayor sueño, no sé, es dar clases de yoga para 50 personas frente al mar. Y después, cuando te empezás a trabajar en eso y ves que requiere de energía, porque siempre vemos en estos espacios que las cosas se construyen, que no es que vienen de un día para el otro, ¿no? Y que requiere esfuerzo y trabajo. Entonces, cuando empezás a ver todo lo que implica tu sueño, decís, bueno, no, al final no lo quiero, pasemos a otro. Entonces, ¿cómo trabajar con esa mente que te va en algún punto silenciando? Y de verdad que llega un momento en el cual decís, che, ¿cuál es mi sueño, mi deseo? Porque tu miedo te habló tan fuerte que te desconectó de lo que realmente querés.
Lo que pasa es que el miedo y las expectativas, como dije, ya son buenos amigos, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres hacer una clase de yoga para 50 personas en la playa y llega uno, entonces tú dices, ah, no, mis expectativas estaban sobredimensionadas y te llenas de miedo. El tema es que tienes que hacerlo para uno o para ninguno. Cuando tú te sientas solo, yo he dado clases para una persona, cuando tú te sientas solo en medio de que tus expectativas no se cumplieron y tú te levantes al siguiente día y lo vuelvas a intentar, entonces te habrás ganado esa luz, entonces te habrás ganado todo el potencial que quieres ir revelando. Y lo que es más importante es que todo se construye un día a la vez. La incapacidad de atravesar los procesos es el principal miedo que sabotea cualquier bendición de un ser humano.
Eso es lo que hace también que mucha gente, por ejemplo, no deje su trabajo de relación de dependencia, ¿no? Porque es mucho más seguro tener un sueldo a fin de mes que crear un servicio, ponerle energía a ese servicio, confiar en uno.
Completamente. Mucha gente vive insatisfacción laboral, insatisfacción económica, insatisfacción de pareja, porque sencillamente no es capaz de apropiarse de su potencial y dar ese primer paso al vacío. Porque no es lo interesante de los miedos es que la gente piensa que, ok, yo voy a vencer mi miedo y doy el primer paso en tierra firme. Tú ya estás viendo con tu emprendimiento que no hay tierra firme, que la tierra firme se va poniendo un paso a la vez. Cada vez que tú das un paso, se va poniendo un pedacito más de esa tierra firme en la construcción de tu vida, de lo que se llama en Kabbalah, metafóricamente, la tierra prometida, que no es nada más que un nivel de conciencia donde disfrutas de tu vida.
Sí, para muchos igual es como un estilo de vida. Yo, por ejemplo, considero que no podría tener una vida en donde no emprenda, porque me sale natural. Pero lo que sí me parece interesante es ser consciente de ese vértigo que te genera, como poder también incluir, ¿no? Lo que te genera tu vida, porque uno dice, bueno, yo voy a emprender, pero también hay que contemplar y entender que vas a sentir vértigo, porque no hay una tierra firme, o sea, vos la vas a tener que generar.
No hay una tierra firme, la tienes que generar y eso se hace un paso a la vez. No se puede hacer una construcción de una autopista de la
Claro.
noche a la mañana. La autopista va paso a paso. Primero es un plano, después es una primera columna, una segunda columna, y así se va construyendo y desarrollando una autopista. Y nosotros pretendemos que vamos a tener la autopista para realizar nuestro emprendimiento, para realizar nuestra relación de pareja, y lo que es más grave aún, pretendemos hacerlo sin el plano, sin el mapa, sin el GPS de la vida, que para mí es la cábala.
¿Y vos cómo transitas las emociones que vienen aparejadas de esos grandes saltos? Por ejemplo, en el camino a veces sentís ansiedad, a veces sentís, bueno, miedo, con la cábala.
Con la cábala completamente, pero además es un músculo espiritual. Entonces, esa adrenalina que te puede generar ansiedad, ese cortisol que te puede generar estrés, después tú ya lo ves desde atrás, o sea, ya no te involucras en el proceso. Entonces, el momento en que tu conciencia, tu saber estar, no se involucra con el clima hormonal de tu cuerpo, automáticamente el clima hormonal de tu cuerpo empieza a organizarse. Y a organizarse, quiero decir, a calmarse, a serenarse, y tú puedes avanzar con más certeza y menos carga hormonal que se siente como estrés.
Y tus hábitos en aquel entonces comenzaron con tener acceso a este conocimiento. O sea, te armabas un momento en el día para poder adquirir este conocimiento. Ahora, por suerte, tenemos los jueves, que es ese espacio, y tenemos el conocimiento llave en mano, más o menos. Pero hace varios años, cuando vos arrancaste este camino, ¿cómo era?
Era terrible, era vertiginoso, era quizás bastante hormonal también, como ya lo expliqué. Sin embargo, hay algo que yo me di cuenta, y que la cábala es luz. Me di cuenta que la cábala es luz, y el momento en que tú enciendes la luz en una habitación a oscuras, entonces empiezas a ver todo el trabajo que tienes que hacer y puedes hacerlo en orden. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no ver, es no ver, es ir por la vida a ciegas. Y eso es lo que te permite la cábala, poder hacer el trabajo espiritual con caídas, pero sabiendo dónde estás parado y hacia dónde vas.
Hermoso. En algún punto es este famoso propósito que todos buscan.
El propósito que todos buscamos no es nada más que ser felices, y lo único que tenemos que hacer es remover los obstáculos que hemos puesto nosotros para poder ser felices. ¿Cuáles son los obstáculos? Las expectativas, los miedos, el no creernos suficientes, el pensar que no merecemos nada, el rodearnos de personas que no son afines a nosotros, el no saber valorar y apreciar y agradecer las cosas que tenemos, que siempre son mucho más que las que no tenemos.
Las creencias, ¿no? Que tenemos en nuestro día a día.
Muchas creencias que ni siquiera son nuestras y que heredamos de nuestros ancestros, que nos dicen que debemos tener miedos que no aplican a nosotros, que no aplican a nuestra realidad, que están a miles de kilómetros de distancia, y sin embargo yo siento la ansiedad y el temor y el miedo, porque está en mi ADN espiritual. Si está en mi ADN espiritual, es porque yo lo puedo transformar, lo puedo modificar.
Porque yo lo elegí.
Primero, porque tú lo elegiste, y segundo, porque ya científicamente está comprobado que el tipo de pensamiento que nosotros tenemos y la emoción que nosotros tenemos afectan a nuestro ADN físico, a cómo responde nuestro ADN físico cuando crea proteínas. Las proteínas, cuando están creciendo de una manera ordenada o produciéndose de una manera ordenada, hace que todas las células y todo el sistema físico funcione bien. Pero cuando las emociones contaminan la membrana celular y esto hace que se afecte nuestro ADN por miedos irracionales, entonces todo el sistema se afecta y podemos incluso enfermar.
Bien, perfecto. Tenía una pregunta más para hacerte, sí, me acordé. Esta cuestión de cuando uno se da cuenta de que tenía miedo, toma la decisión, dejas a tu pareja, dejas ese trabajo y al día siguiente volvés corriendo a buscar esa pareja, a buscar ese trabajo. ¿Cómo se trabaja esa cuestión también, no? Como el arrepentimiento por el abismo, por lo que te genera ese cambio.
Por el vacío. La gente piensa que las decisiones importantes son fáciles y no son fáciles. Todo lo que es importante nos va a generar ese cierto vértigo, esa cierta sensación de qué estoy haciendo, pero para que nosotros creemos certeza sobre lo que hemos decidido. ¿Y qué es lo más importante cuando uno va a tomar una decisión de ese calibre? Lo más importante es, uno, no precipitarse. ¿Sí? Que no sea una decisión en cabeza caliente, que sea precipitado, no. Pausar, observar y empezar a recalibrar toda la energía. Y dos, hacerlo con el corazón. Esto es bueno para mí, para todos los que me rodean. Esto es bueno para mí, para todos los involucrados. Si es bueno para ti, para todos los involucrados, más allá del vértigo, va a salir bien.
Perfecto. Me gustó. Hoy justamente hablaba de eso con alguien y me decía como, bueno, no, pero qué corazón ni corazón. Porque yo le decía, ponele corazón a la decisión. Me decía, depende toda la economía de mi familia. Entonces, como que a veces hay cierto vértigo y cierto temor y respeto al corazón, ¿viste? Es como, no, siempre desde lo racional hay que pensar. Pero, ¿cómo vas viendo la ecuación de cuánto corazón, cuánta razón?
Para mí, las relaciones que son personales, familiares, de amor, requieren más corazón que cabeza. Para mí. Yo, cuando son relaciones de familia y de pareja, me dejo guiar más por el corazón. Cuando son relaciones de negocios, de trabajo, de emprendimiento, más por la razón. Pero esa es una forma mía de utilizar mis inteligencias, la inteligencia mental y la inteligencia emocional que forma parte del árbol de la vida. Pero es muy bueno poner en práctica qué le funciona a cada uno. Hay gente que en cambio hace grandes negocios desde el corazón, sintiendo para hacia dónde le lleva su inteligencia del corazón a invertir, sintiendo con quién le lleva a asociarse. Yo en eso soy muy racional. A mí las cosas me tienen que cuadrar para yo poder actuar en negocios y en emprendimiento. Pero en lo que es relaciones, yo tengo que sentir.
Aún cuando te hayan generado mucho dolor, viste que también está esta cuestión de el costo emocional que le querés hacer sentir al otro por lo que te hizo. Entonces hay gente, por ejemplo, que durante años no le hablan a familiares. Y hace 4 años que no le hablas a tu hijo, a tu hija o a tu nieto por algo que te hizo que te dolió. Es como que sienta que eso que hizo estuvo mal, esto de hacerle pagar al otro por lo que se hizo.
Cuando en relaciones de pareja o relaciones familiares hay una enorme carga emocional que es tóxica, como el caso de resentimientos, rencores, culpas, victimización, etcétera, ahí es un muy buen aliado la mente porque racionaliza las cosas, porque vuelve más objetiva la información que tenemos a través de la emoción. Porque ¿qué es importante entender? El corazón tiene una inteligencia propia y ahora ya se sabe que tiene hasta neuronas, ¿no? Pero además, el corazón no es el responsable de la emoción. La mente dispara un juicio acerca de una situación que hace que yo responda emocionalmente de una manera, que no es lo mismo que la inteligencia del corazón. Entonces, ante grandes cargas emocionales distorsionadas por el rencor, el resentimiento, el miedo, etcétera, ahí viene la razón a matizar las cosas y a ver con objetividad.
Ok, o sea que no gana el sentir.
No 100% en el sentir, y es por eso que el autoconocimiento es tan importante porque nos ayuda a utilizar las inteligencias que tenemos todos los seres humanos dentro del árbol de la vida para lograr el mayor equilibrio y la mayor capacidad de ver en perspectiva las cosas y no solamente desconectadas, o solamente mental, o solamente emocional, o solamente terrenal de acciones y palabras. No, necesito saber utilizar mis cartas a mi mayor conveniencia y a la mayor conveniencia de quienes amo y quienes me rodean.
Una buena medida podría ser qué es lo que más paz me da.
Por supuesto, cuando una decisión está bien tomada, el termómetro es la paz. Tú te das cuenta. Si es terminar con una relación, si es un divorcio, si es un emprendimiento, si es un cierre de una empresa, si te da paz, es una decisión bien tomada. No paz en ese momento, ¿no? Sino paz en el tiempo.
Perfecto. Bueno, Patri, creo que hemos hablado un poco de todo respecto a los miedos. Y si la persona tiene ganas de indagar más sobre esto, tendría que anotarse a los cursos de los jueves, ¿no?
Sí, vamos a trabajar cómo transformar los miedos en potencias los días jueves a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Así que les vamos a dejar aquí el enlace de WhatsApp para que hagan clic y pidan más información. Nos vemos ahí.
Perfecto, me encantó. Quiero ver un segundo que hay una última vez. No sé si se escucha, ¿vos escuchás un ruido?
No.
No. Ok, entonces no saber. Por las dudas, decilo de nuevo.
Perdón.
Entonces, si la persona tiene ganas de indagar sobre sus miedos.
Sí, vamos a trabajar en las clases de los jueves. Se van a llamar Transformando Miedos en Potencias, donde aprenderemos con la cábala cómo salir de estos miedos y transformarlos en luz, en bienestar para nuestra vida. Va a ser los días jueves a las 7 de la noche y les dejamos el enlace de WhatsApp aquí mismo en el podcast para que lo puedan abrir y pedir más información.
Perfecto. No lo van a poder abrir desde el video, pero sí en el copy. Entonces, ¿querés decir en el copy?
En
O
el copy.
sea, ¿cómo?
En el copy, pero en el copy no, pues en Spotify sí se puede abrir en el link, en la descripción.
Ah, perfecto. Entonces, decí concretamente que el link va a estar en el podcast,
Ok,
¿no?
ok. Bueno. Transformando miedos en potencias va a ser una clase los días jueves donde vamos a poder entender mejor cómo revelar la luz oculta dentro del miedo para bienestar de nuestras vidas. Les vamos a dejar el enlace de WhatsApp aquí en la descripción de Spotify. Haces clic y vas y pides más información. Nos vemos la próxima semana.
Perfecto. Gracias. Buenísimo.
Bueno, gracias, Caro.